Miguel Ade dio una mirada a uno de los hechos más importantes de la campaña, el anuncio de Orsi de que el Frente Amplio ha elegido, en caso de ganar, a su ministro de Economía, Gabriel Odone.
Hicimos esta convocatoria de conferencia de prensa para anunciar que en el equipo de gobierno, de resultar electo para la presidencia de la República, para el Ministerio de Economía, hemos resuelto que sea Gabriel Odone quien asuma la responsabilidad al mando de ese ministerio.
Vicky, ahí vamos con este anuncio del 23, del lunes, en conferencia de prensa de Orsi.
Bien, el lunes 23, efectivamente, se hizo una conferencia de prensa en La Huella de Sereni. En esa conferencia, en la mesa estaban Carolina Cose, Yamandú Orsi y Gabriel Odone, donde el candidato a la presidencia por el Frente Amplio oficializó el nombre de Gabriel Odone como ministro de Economía. Además, Orsi dijo que no se van a nombrar otras personas para el gabinete, salvo alguna excepción como la del Ministerio de Economía. No fue muy claro, no sé si se refería a que esta era la única excepción o que van a existir otras posibles excepciones.
No sé si lo
de
tiene
acá
claro tampoco
a la campaña.
La estrategia de campaña, ¿no? No sé si dependerá de las circunstancias.
Sí, yo lo escuché, lo volví a escuchar en YouTube varias veces a ver si entendía si va a haber otras excepciones o no, y no me quedó del todo claro si esto iba a ser así. Pero bueno, la elección de la persona al cargo del Ministerio del Interior es algo que es entrar en la política. Todos recordarán aquella afirmación de es la economía estúpido, ¿no? O sea, los politólogos ya lo asumimos esto hace mucho tiempo, que es que la economía es la que efectivamente determina la opinión pública y la voluntad política de la gente, y obviamente el nombramiento del ministro de Economía o la ministra de Economía es central para una campaña y es una señal muy fuerte, no solo para el electorado, sino también para los mercados y también para los analistas en general, ¿no? O sea, es una decisión muy grande que se toma en política.
Sí, esto viene de la campaña de Clinton del 92, ahí es que nace. En Uruguay ha habido episodios de este tipo, de campañas, digamos, donde el nombramiento anticipado del ministro de Economía es clave. También atravesamos por una época donde estaba de moda que era el ministro del Interior, anuncio también, clave de las campañas.
Bueno, que era la principal problemática para la ciudadanía. Entonces, son los ministerios, digamos, clave en ese sentido, por lo menos el de Economía, porque es determinante, digamos, en el humor de la gente, y el del Interior también, sobre todo para transmitir, si se quiere, una señal de cómo se va a encarar esa política pública, que es uno de los principales problemas de nuestro país. Pero bueno, se escucha con frecuencia en esta campaña electoral que esta campaña es muy distinta a otras y que el clima está muy tranquilo, o que faltan propuestas, o que hay que pocos incentivos para activar esa campaña, que la campaña se tomó un descanso muy grande entre las internas y la campaña oficial nacional. Y estas afirmaciones se repiten de manera muy frecuente, más allá de que igual estamos en una campaña que es realmente particular, porque por un lado la evaluación del gobierno es muy positiva. Ayer se publicaron datos nuevos de equipos sobre aprobación de gobierno, pero el presidente alcanza algo así como un 50%, un poquito más, un poquito menos, pero la mitad de la población de Uruguay apoya la gestión del presidente, mientras que el Frente Amplio supera con el 43% la intención de voto. Y que cada uno de estos datos, de manera aislada, nos indican un escenario de ventaja en el primer caso para la coalición y en el segundo para el Frente Amplio, lo cual realmente muestra una campaña que es muy distinta a las campañas anteriores. Sin embargo, la campaña está plagada, llena de microeventos y acciones que tratan de captar la atención de la ciudadanía, justamente porque estamos en un terreno de alta competencia y de mucha incertidumbre sobre el resultado. No solo por la elección nacional, sino también por la posible aprobación del plebiscito de seguridad social. O sea, donde también el escenario es bastante complejo de analizar, porque por un lado ningún partido va a ensobrar esa papeleta, y eso genera, digamos, un escenario en el cual es casi improbable que gane un plebiscito. Los plebiscitos tienen muchos problemas para ganar, entre otras cosas porque tienen que tener 50% más uno de los votos. Pero por otro lado, es una problemática que a un conjunto de la población le toca muy de cerca, o por lo menos siente que le toca muy de cerca. Algunas consultoras han dicho que hay bastante desinformación sobre el tema, que no es claro quién lo apoya y quién no. Entonces podría suceder que el electorado se mueva de una forma un poco imprevista, ¿no? Entonces, todavía también hay incertidumbre con ese tema. O'Donnell dijo sentirse realmente muy honrado por este nombramiento y es la primera vez que lo escuchamos admitiendo que es parte de la campaña y del posible futuro de gobierno.
Sí, se lo había visto al lado de Orsi, parece.
Al lado de Orsi sí, pero él siempre decía que, bueno, que Orsi también consultaba a otras personas, que él también en otras ocasiones podía, ante el llamado de otros candidatos, también respondía cuando le pedían algún tipo de consejo. Es verdad que en la medida que el año corriente empezó a avanzar, se lo vio cada vez más cerca de Orsi de manera pública y era bastante obvio que
post interna ya era explícito, ¿no? Hasta las internas capaz que no, post interna ya empezó a aparecer cada...
Pero todavía no lo había dicho
él
todavía no se había puesto en este lugar de, bueno, de Frente Amplista haciendo campaña electoral efectivamente. Pero bueno, uno de los temas que más resonó a partir de su nombramiento fueron sus dichos en relación al plebiscito de seguridad social.
El plebiscito no es el fin del mundo, un resultado cualquiera sea él, no es el fin del mundo, es una situación compleja, pero que se va a poder manejar como otras situaciones se han manejado en el pasado. Así que lo mejor que podemos hacer ahora, mientras estas cosas ocurren, es desde el sistema político transmitir que lo que pensamos respecto al fondo del tema, pero que al mismo tiempo estamos en condiciones de manejar cualquier escenario que emerja del resultado electoral. Y eso es muy importante transmitirlo porque es ahí donde se juega el partido.
Bien. El economista y posible ministro intentó transmitir tranquilidad sobre todo a los mercados y también a la ciudadanía y manifestar que el Frente Amplio puede gestionar esta situación económica a pesar de que se apruebe el plebiscito, va en ese sentido, ¿no? O sea, también es lógico lo que él dice, más allá de su preferencia sobre el plebiscito, que es, bueno, sí, si yo voy a ser el ministro de Economía, tengo que ser capaz de poder gestionar una situación como esta y todas otras que aparezcan. Si él dice, bueno, no, si efectivamente se aprueba el plebiscito, es todo un desastre, es como, bueno...
yo no puedo con esto, ¿para qué voy a asumir?
Claro, él explicita, de hecho, en la conferencia el motivo por el que hace esta declaración, que es la actitud del piloto. El piloto tiene que transmitir tranquilidad, incluso ante situaciones adversas, su tarea es estar preparado y tener los protocolos y las respuestas para salir adelante en ese momento. Eso lo dijo él mismo en esa conferencia.
Sí, sino también lo que empezamos a generar es una situación de una posible crisis, ¿no? Esto es también lo que está haciendo de algún modo es gestionar una situación de riesgo. Hemos hablado muchas veces sobre la diferencia entre la gestión de riesgo y la gestión de crisis. Es bueno, hay un riesgo que es que efectivamente se apruebe ese plebiscito. Él, en caso de que gane el Frente Amplio, seguramente va a ser una persona central en cómo se gestiona una situación como esa. Y bueno, y se podría convertir en una crisis si él efectivamente dice que es el fin del mundo, o puede gestionar efectivamente el riesgo y tratar de hacer que las actitudes de las personas, de los mercados y demás, no aumenten, digamos, la situación y llegue efectivamente una crisis, ¿no? Okay. O sea, que no tenga que terminar gestionando una crisis. O sea, lo que está haciendo un poco es eso también. Es
para que no hay salida ahí, porque si él dice es el fin del mundo, no, pero si dice es una crisis tremenda que se viene, que lo puede pensar, genera incertidumbre. Si dice, bueno, no es el fin del mundo, le dicen, bueno, genera incertidumbre. No hay mucha salida. Y lo que él, es claro, dice, yo aconsejo a la gente no votar esto. En eso fue claro.
Y bueno, y en eso es donde está gestionando el riesgo. Él dice, bueno, ante estas situaciones yo recomiendo que la actitud de las personas sea no votar y en caso de que efectivamente la ciudadanía se manifieste en favor de este plebiscito, lo vamos a poder gestionar. Es una manera también de dar cierta seguridad a la ciudadanía para decir, bueno, esto no se va a convertir efectivamente en una crisis.
Bien.
Pero bueno, el nombramiento de un ministro de Economía es un momento destacado en toda campaña política. En Uruguay, para la izquierda especialmente, está vinculado con acciones de campaña que aseguraron el triunfo del Frente Amplio en algún momento e incluso fue un guiño al electorado de centro. Pensemos en el nombramiento de Danilo Astori en la primera campaña 2004. Electoral. Sí, obviamente estamos hablando de situaciones muy distintas.
Sí, pero el gobierno Mujica también le da a la vicepresidencia, que es Astori, que elija un equipo económico. Después se derivó en dos equipos económicos, pero le dice a Astori, vos elegís el equipo económico.
Sí, para la izquierda el nombramiento del equipo económico históricamente es también una señal de, bueno, tenemos esta sensibilidad, pero no es que económicamente nos vamos a alejar de los consensos, digamos, que existen entre los economistas mainstream, por lo pronto, ¿no? O sea, los economistas que más reconocidos y demás. O sea, en eso es como hay cierto consenso en el mundo de los economistas y suele ser una señal muy clara en ese sentido. En este caso, el nombramiento es muy importante. Obviamente no tiene ese peso que tuvo el de Astori por primera vez, entre otras cosas, porque el Frente Amplio ya gobernó, ya tuvo equipo económico. económico, ya tiene economistas que tiene muy cerca, entonces no existe como esa incertidumbre que existía en 2004 de a quién le van a dar el control de la economía, ¿no? Y había muchas personas que podían tener como ciertos reparos de, bueno, si la izquierda le da el control de la economía, no sé, a alguna persona que no está alineada con el mundo más economista mainstream, puede ser una catástrofe para nuestro país. Pero bueno, esta es una situación muy distinta, pero ya el miedo a la incapacidad del Frente Amplio gestionar la economía, digamos que está despejado, ¿no? Sí. Después de haber gobernado durante 3 periodos consecutivos, eso está despejado. Puede haber valoraciones positivas o negativas sobre la gestión de la economía, pero no una sensación de que no es capaz de gestionar la economía, sí, un partido como el Frente Amplio.
En todo caso, parece como una reafirmación de esa línea que viene, sí, del astorismo, pero en un momento donde el astorismo ha quedado con una potencia electoral muy menguada.
Totalmente.
Entonces, en ese sentido, la señal parece tener la intención de ser como una prótesis en esa flaqueza política que le ha aparecido al Frente Amplio en estos años, que es que nadie ha logrado heredar con contundencia el espacio político electoral que en algún momento supo tener Astori, que de hecho ya venía cayendo con el propio Astori.
Por eso justamente el nombre de Gabriel Odone es como que viene a ocupar un poco ese espacio, no de manera electoral, pero sí de manera simbólica, y es quizás su nombre es garantía de ese consenso que existe sobre cómo debe estar el equilibrio fiscal y la macro, sobre todo, ¿no? O sea, como estas dos grandes cosas, es como el nombre que asegura eso. Pero bueno, también estamos en una campaña electoral que es de renovación, y esto para mí es algo que en todos los partidos políticos, ¿no? Si miramos los nombres de los presidenciables, de las fórmulas, nos encontramos en un escenario de renovación. Podemos discutir qué tipo de renovación, pero ya los
sí, hay mucho más apellidos 60, mucho históricos, más 60 en la renovación, pero bueno.
Bueno, sí, cuando digo renovación, sí, no me refiero...
En términos de liderazgos que están tratando de afirmarse, que no venían de antes.
Nuevos liderazgos, por lo pronto. Sí, o sea, me refiero bien, que hay novedad en ese sentido. No necesariamente que la novedad sea sinónimo de juventud, ¿no? O sea, es novedad porque
sí,
son...
Sí, sí, pero ya conocemos la política uruguaya donde hay jóvenes que tienen nietos. Eso ya... Sí, bueno, no es una novedad de ahora. Es histórico de la política uruguaya.
Orsi Delgado son 55-57, Ojeda 40, o sea que digamos, dentro del panorama internacional y habitual uruguayo no está tan arriba de edad. No, decía la renovación ahora de Frente Amplio porque Blanca Rodríguez Odone sí están arriba de 60, ¿no?
Sí.
Entonces son como figuras nuevas que aparecen, que no estaban directamente en la política partidaria, sí,
que vienen
cosas, pero justo, son más 60, ¿no?
Claro, o sea, que también vienen, digamos, de algún modo a aportar novedad porque son rostros frescos en la campaña.
Eso es cierto.
En el caso de Blanca Rodríguez, con un altísimo conocimiento ciudadano, en el caso de Odone, no
bastante
tanto,
menos, pero...
Sí, personas que son reconocidas en sus ámbitos en los que han trabajado a lo largo de su vida y que aportan novedad a la política porque no vienen de una militancia anterior. Y bueno, eso quizás es uno de los desafíos que tiene Odone, porque es un candidato a ministro sin sector ni trayectoria política más allá de sus antecedentes más cercanos en la juventud, ¿no? Pero si pensamos ahora en el mediano plazo, no tiene una trayectoria política, tampoco tiene un sector, y esto puede ser una debilidad para Odone como futuro ministro y también una ventaja para Orsi, ¿no? Y sus allegados, que eligen a alguien desde afuera justamente para no privilegiar a ningún sector en particular, y de algún modo también para decir, bueno, Odone, al no tener una bancada propia, es un fusible, digamos, que puede saltar con más facilidad que si fuese un ministro con una bancada propia, ¿no? O sea, de algún modo, para el orsismo y su entorno, es una buena noticia también tener un candidato a ministro que depende exclusivamente de ellos, ¿no? O sea, de la voluntad de política que ellos tengan, digamos, durante la campaña, pero también cuando se empiecen a gobernar. Pero bueno, es este nombre que da seguridad a muchas personas del ámbito político, analistas, académicos, también a sus pares. Es muy reconocido por su capacidad técnica, y esto quizás sí es un capital positivo, porque hablábamos un poco de, bueno, del capital negativo que tiene Odone, que es no tener una bancada propia, que es que podrá construir seguramente equipos económicos con pares que tienen prestigio, ¿no? Porque le reconocen el prestigio a él, entonces de algún modo digamos que se mueven en ese sentido. Pero bueno, la pregunta que se hace con frecuencia, y yo seguro que estoy segura que gente de la audiencia se la está preguntando, es, bueno, ¿qué efecto electoral tiene esto, no?
Claro,
o sea, que Vicky saque la bola de cristal y nos cuente cuántos puntos porcentuales de opinión pública o de simpatía política acerca a Gabriel Odone. No tenemos forma de medir esto, el efecto de este tipo de decisiones, pero sí lo que podemos decir es que este nombramiento permite que el candidato a la presidencia se aleje de los temas económicos económicos en los cuales claramente no es su fuerte, y le da paso a una persona que sí tiene mucho prestigio y reconocimiento público por saber muchísimo de economía, y digamos que alivia a la campaña y empieza a profesionalizarse esa campaña electoral de cara a octubre en el comando de Yamandú Orsi.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.